Egipto faraónico, viaje hacia la eternidad. El programa para los amantes de los viajes en Radio Viajera. Bienvenidos a otro programa de Egipto faraónico, viaje hacia la eternidad. En el programa de hoy viajaremos hasta Luxor, más concretamente a la orilla occidental del Nilo, donde visitaremos increíbles monumentos llenos de historia, amor, magia y mucho más. Un interesante viaje por el Egipto faraónico que no os dejará indiferentes. En el micro, María José.
Viaje, ¿no? De Caledonian Tours.
Comenzamos nuestro viaje de hoy. Hoy comenzamos nuestra visita en la ciudad de Luxor. Esta ciudad, edificada sobre antiguas ruinas, fue capital del Imperio Nuevo Egipcio y capital del cuarto nomo en el Antiguo Egipto. El primer monumento que visitaremos es el magnífico templo de Hatshepsut, mujer faraón de la dinastía XVIII.
El templo funerario de Hatshepsut, conocido como la Maravilla de las Maravillas, se encuentra en Deir el-Bahari, en la franja occidental del río Nilo y cerca del Valle de los Reyes. Este templo funerario fue construido en honor a Amon-Ra, el dios del sol, y está ubicado junto al templo funerario de Betunjotep II. Este templo es uno de los monumentos más majestuosos e incomparables del Antiguo Egipto. Fue diseñado por Senemut, canciller, arquitecto real y cuentan que amante de la reina Hatshepsut. El templo de Hatshepsut se compone de tres terrazas con columnatas de gran tamaño. Las terrazas escalonadas alcanzan los 30 metros de altura. Cada nivel está conformado por columnatas de pilares de caliza de sección cuadrada, precedidos por estatuas osiríacas. La capilla de Anubis, en la zona nordeste del templo, posee columnas de sección poligonal, de estilo protodórico. Estas terrazas están conectadas por una gran rampa central, que en la antigüedad estaba rodeada por jardines de plantas exóticas, tales como árboles de olíbano y mirra. La capilla de Hathor, en la zona sudeste del templo, tiene pilares con capiteles atóricos. La forma escalonada del templo de Hatshepsut se corresponde con la clásica forma tebana, con elementos arquitectónicos tales como pilonos, tribunales de justicia, salas hipóstilas, tribunales al aire libre, capillas y santuarios. Los relieves del templo de Hatshepsut narran la historia del nacimiento divino de la reina faraón Hatshepsut, la primera de su tipo. El texto y el ciclo pictórico relatan una expedición a Punt, un país exótico en las costas del Mar Rojo. Aunque las estatuas y los demás detalles ornamentales fueron robados o destruidos a lo largo de los años. En su época, el templo albergaba estatuas de Osiris, una esfinge y numerosas esculturas de Hatshepsut en diferentes posiciones, de pie, sentada o arrodillada. Varios de estos retratos fueron destruidos por órdenes del su hijastro, Tutmosis III, después del fallecimiento de la soberana.
Ahora seguimos con The King Valley o Valle de los Reyes. Antes de hablaros de este misterioso y hermoso lugar, voy a contaros un poco sobre la momificación y de qué estaban formadas cada persona para los antiguos egipcios. Así entenderéis un poco mejor el porqué de las tumbas y sus decoraciones. Las personas para los antiguos egipcios, lo que nosotros llamaríamos espíritu, estaba compuesto por el Ib, simbolizado por el corazón, que era considerado una de las partes espirituales más importantes del ser humano, el Ka, que es la fuerza vital, componente del Ka es inmortal, y el Ba. El Ba es una fuerza anímica, es la forma y personalidad del espíritu de una persona una vez muerto. El Aj era una fuerza espiritual de carácter sobrenatural. El Aj pertenecía al cielo y al cuerpo humano, y a su vez el cuerpo humano pertenecía a la tierra. En el antiguo Egipto, cuando el rey moría, antes de enterrarle se le realizaba al difunto el rito Sag para facilitar su paso al más allá y convertirle en el espíritu Oag. Normalmente, para alcanzar el Aj, una vez muerto, debían realizar ceremonias mágicas, rituales y lecturas de pasajes encontrados en los antiguos textos de las pirámides, de los sarcófagos y del libro de los muertos. El Rem es el nombre de la persona, uno de los componentes espirituales del ser humano, y el Seut o Siut, literalmente la sombra de cada ser humano y de cualquier animal y dioses Netcher. Los antiguos egipcios consideraban a la sombra una especie de entidad espiritual, que constituían la identidad de cada persona. Debido al evidente hecho de que una persona no existe sin su sombra, la sombra de cada persona no existe sin la misma. Debido a esto, los antiguos egipcios llegaron a la conclusión de que la sombra contenía algo esencial de la personalidad. Los antiguos egipcios utilizaban la momificación como un método para impedir que un cadáver llegara a su estado de putrefacción natural. La momificación se realizaba a través de un gran complejo rito funerario establecido para asegurar la conservación del cuerpo material, que debía de unirse con su alma en el más allá, en la tierra de los muertos, y proseguir allí con su vida. Los antiguos egipcios pensaban que la muerte era el momento en el cual se separaba el alma, el Ba, que se corresponde con el alma, y el Ka, que representa la energía vital. Era necesario que el Ba y el Ka se despertaran a la vez en su nueva vida y que pudieran volver a reintegrarse en el cuerpo previamente conservado. La momificación debía convertir en divino al cuerpo del difunto, que se convertía en un Osiris o una imitación suya. La momificación era una necesidad religiosa, ya que los egipcios creían en la vida después de la muerte y esta técnica hacía que la alcanzara. En la época predinástica, hace unos 6.000 años, los cuerpos eran enterrados en la misma arena del desierto, envueltos en pieles de animales o esteras. De esta manera, la arena seca y caliente absorbía el agua de los tejidos del cuerpo y garantizaba una buena conservación de este mismo por métodos naturales. La primera evidencia de momificación realizada intencionalmente se cree que fue en el 3.500 a.C., Se han encontrado partes de cuerpos humanos momificados en Hieracómpolis, que contienen rastros de resina y vendas de lino. La primera momia egipcia intacta encontrada hasta ahora es la identificada como la 32.751, procedente de Gebelein, que data de aproximadamente el 3.400 a.C. y que se conserva actualmente en el Museo Británico. La citada momia, la 32.751, era la momia de un hombre adulto, aunque su edad exacta al morir es incierta, aparentemente fue preservada por la arena seca del desierto. Aunque no se sabe si se quería conseguir esto cuando enterraron al difunto o fue mera casualidad. Durante el periodo tinita, la momificación comenzó a experimentar un mayor interés en la civilización egipcia. Esto comenzó cuando observaron que al enterrar a los muertos en ataúdes de madera para protegerlos y a su vez enterrar a estos en tumbas, los cadáveres llegaban a descomponerse. Para evitar la descomposición comenzaron a desarrollar diferentes técnicas artificiales como envolver el cadáver con vendas de lino o sudarios impregnados de natrón o resina. La momificación viene de la famosa leyenda de Osiris, que os hemos comentado ya, pues el dios Osiris resucitó gracias a su embalsamamiento, realizado por parte de su hijo Anubis con la ayuda de fórmulas mágicas. Al resucitar, Osiris se convirtió en el dios de los muertos y del renacimiento de la vida, y era representado en forma de momia. Anubis, por otro lado, se convirtió en el dios de los embalsamadores. La momificación solo era accesible para las clases altas y en esta época los embalsamadores realizaban incisiones en el cuerpo para extraer los órganos internos de la caja torácica y el del vientre. Esto se sabe gracias a que se han encontrado guardados en vasos canopos. Estas vísceras se modificaban y se envolvían en telas de lino y se colocaban en cuatro vasos canopos decorados con cabeza de los cuatro hijos de Horus, Hamset con cabeza humana, Hapi cabeza de babuino, Duamutef con cabeza de chacal y Kebesemu con cabeza de halcón. Durante el Imperio Medio se convirtió en una técnica muy avanzada y minuciosa. A pesar de esto, las momias no llegaron a ser suficientemente bien conservadas. No fue hasta el Imperio Nuevo cuando la momificación realmente alcanzó su perfección y técnica máxima. Es en esta época cuando se consigue, gracias a mantener la expresión de la cara, al contrario de las anteriores momias que solo tenían trozos ennegrecidos, redondos y unidos al esqueleto. Las momias que se realizaban durante las dinastías 18 y 19 son los mejores ejemplos que se han encontrado en cuanto a expresión, preservación y riqueza decorativa. Las momias más famosas de este periodo son bastantes, pero las que más se conocen son las de Ramsés II o Ramsés el Grande y su padre Seti I. Estas momias faraónicas y las de sus hijos e hijas se consideran unas verdaderas obras de arte. Ahora sí os voy a hablar del Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes es conocido por el Valle de las Puertas de los Reyes y es una necrópolis del antiguo Egipto, que se encuentra cerca de la ciudad de Luxor. En esta necrópolis se encuentran las tumbas de la mayoría de los faraones del Imperio Nuevo, las dinastías 18, 19 y 20, así como la de varias reinas, príncipes, nobles y algunos animales. Esta necrópolis forma parte de la denominada Antigua Tebas con su necrópolis y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta necrópolis está situada en la orilla oeste del Nilo, frente a la Antigua Tebas en la moderna Luxor. El valle se compone de dos valles, el valle este, donde se encuentran las tumbas enumeradas con el código KV, King Valley, y el Valle Oeste o Valle de las Reinas, con las tumbas designadas con WV, West Valley. El Valle de los Reyes está dominado por la colina tebana, conocida como Mereseger o la que ama el silencio. La cima de esta tiene forma de pirámide natural. Algunas tumbas del Valle de los Reyes son de la dinastía 18. El primer rey conocido que se hizo enterrar aquí fue el tercer faraón de la dinastía 18, el gran Tutmosis I, que en torno al año 1500 antes de nuestra era encargó a su mano derecha y arquitecto real, Ineni, la construcción de su tumba en medio del mayor secreto. En un principio es posible que el Valle de los Reyes se utilizara como cementerio familiar, no solo para los reyes, pues en este valle se pueden encontrar numerosas tumbas menores, casi todas de la dinastía XVIII, en las que debieron de ser enterrados reinas, príncipes y princesas, así como algunos nobles privilegiados y hasta las mascotas de Amenofis II, perros, monos y aves. Solo a partir de la creación del Valle de las Reinas es cuando los enterramientos no reales descienden drásticamente en este valle. Las tumbas de la dinastía XVIII han sido las últimas en ser descubiertas. Esto es debido a la magnífica técnica de ocultación de la entrada de estas por sus constructores y a la gran cantidad de escombros que cayeron encima con el paso del tiempo. A pesar de la magnífica técnica de ocultación, se tiene constancia tan solo de dos de ellas que se descubrieron completas con sus tesoros y sus momias, y estas son la KV-46 y la KV-62. Algunos faraones de esta dinastía pensaron en no construir en este valle. Por ejemplo, se cree que Tutmosis II construyó su tumba en otro lugar. Amenhotep III lo hizo en el Valle Occidental, alejándose de la tradición. E incluso Ajnatón trasladó la capital a Getatón, a Amarna, una ciudad en medio del desierto, y construyó y diseñó una moderna necrópolis en Tel el Amarna. De estas dinastías podréis encontrar varias tumbas, algunas de ellas de faraones importantes tales como Tutmosis III, Tutankamón, Tutmosis IV, Ay, Amenhotep III, Amenhotep II y Tutmosis I. Os voy a hablar ahora de las dinastías 19 y 20. Estas dinastías hicieron que el valle tuviera un gran cambio. El arte de las tumbas se haría más significativo y estas pasarían a ser de diseño completamente recto, al contrario que la dinastía 18. Y su entrada es mucho más fácil de descubrir que las de sus antecesores, lo que provocó un gran aumento de los robos. Tebas dejaría de ser la capital y Pi-Ramsés ocuparía su lugar en el delta del Nilo, pero aún así los reyes siguieron utilizando la necrópolis y construyendo sus templos funerarios en la orilla occidental tebana. La situación estaba cambiando, los sacerdotes de Amón iban adquiriendo el control y al mismo tiempo Egipto se estaba debilitando, y el hambre y la pobreza comenzaban a hacer su aparición, afectando sobre todo al pueblo llano. El mal gobierno de muchos faraones, las disputas con los sacerdotes y miembros de la nobleza local y posibles invasores hicieron que Egipto perdiera su gran esplendor. La majestuosidad y fuerza de Egipto acabó con el reinado del último faraón, Ramsés III. Fue en este momento cuando se tuvo constancia de la primera huelga de la historia universal, y fueron los constructores de las tumbas los que hicieron la huelga para exigir más comida y un salario mejor. Los gobiernos de los siguientes faraones de la dinastía 20 hasta Ramsés XI no hicieron nada para cambiar la mala situación en la que se encontraba Egipto. Tebas no podía mantenerse y el sumo sacerdote de Amón se autoproclamó un verdadero rey sin corona y se trasladó al norte del país. Ramsés XI, que estaba construyendo su tumba en el Valle de los Reyes, nunca llegó a ocuparla. Tanto la necrópolis real como el Imperio Nuevo desaparecieron 430 años después del reinado de Tutmosis I. Algunas tumbas que se pueden visitar de estas dinastías en el Valle de los Reyes son la de Ramsés I, Ramsés III, Ramsés IV, Ramsés VII, Ramsés IX, Seti II, Siptah, Meremptah y la reina Tauret.
Continuamos con los colosos de Memnón. los colosos de Memnón, situados en la orilla occidental de Luxor y cerca de Medinet Habu, donde se encuentra situado el templo de Ramsés III, y al sur de las grandes necrópolis tebanas con 18 metros de altura y 700 toneladas de peso, son dos gigantescas estatuas de piedra que representan al faraón Amenhotep III, padre del faraón Akenatón. Estas estatuas idénticas muestran a Amenhotep III en posición sentado. Sus manos reposan en las rodillas y su mirada se dirige hacia el este, en dirección al río Nilo y al sol naciente. Dos figuras de menor tamaño están situadas junto al trono, que representan a su esposa Ti y a su madre Mutemuya. Los paneles laterales muestran una alegoría en bajorrelieve del dios de la inundación anual, Hapi. Las estatuas fueron esculpidas en grandes bloques de cuarcita que fueron traídos de la cantera de Gebel el Silsila, al norte de Asuán. Estos colosos presidieron la primera entrada de los tres pilonos del desaparecido complejo funerario de Amenhotep III. Aún hay muchas estatuas por descubrirnos alrededor de estos colosos, las cuales son buscadas y a veces localizadas por un grupo de arqueólogos internacionales que intentan pues recuperar la mayor cantidad de piezas de este antiguo complejo. Un arqueólogo español ha conseguido dirigir la restauración y reconstrucción del tercer coloso de Memnón, de unas 300 toneladas de peso. El templo se construyó para la adoración en ida de este faraón, ya que los faraones eran considerados dioses en la tierra, por lo que debían ser admirados en sus templos por los sacerdotes y el pueblo, construido en vida del faraón. Este complejo fue el mayor y más espectacular de todo Egipto. Ocupaba un total de 35 hectáreas. Incluso el templo de Karnak era menor que el conjunto funerario de Amenhotep. Hoy en día, como os he indicado, casi no queda nada de este complejo, pero gracias a los arqueólogos se recupera un poco cada vez que hacen un nuevo descubrimiento.
Ahora comenzamos con nuestra sección de recetas de cocina egipcia. Hoy tenemos dos recetas muy interesantes. Comenzamos con la receta de paloma rellena con arroz. Los ingredientes que necesitamos son un par de palomas, pichones, 4 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta. Para el relleno necesitaremos 3 cuartas partes de un vaso de arroz, una cebolla mediana picada, 2 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta e hígado y molleja de los pichones. Comenzamos lavando los pichones o palomas. Los pelaremos y los salpimentaremos por dentro con sal y pimienta. Antes, por supuesto, los vaciaremos sin romperlos. Esto quizás sea lo más difícil. A continuación, lavaremos y escurriremos el arroz antes de cocerlo en agua hirviendo durante 15 minutos, que intentaremos que no quede muy blando, sino en su punto. O puede quedar un poco duro. Después lo escurriremos y lo dejaremos enfriar para usarlo a continuación. Pondremos los higaditos y las mollejas que previamente habremos lavado y cortado en una sartén, junto con la cebolla, el aceite y todas las especias que queramos utilizar. Cuando ya tengamos el relleno preparado, rellenaremos los pichones, los coseremos y pincharemos con un cuchillo. Después cogeremos cada pichón y lo sumergiremos en agua con sal y lo serviremos. Después de este proceso sacaremos el pichón o los pichones cuando estén hervidos y los freiremos con aceite. Los dejamos enfriar un poco y los servimos. Por último, tenemos un postre. El postre se llama basbousa y los ingredientes son 1/2 kilo de sémola, 2 cucharadas grandes de harina de trigo, 3 vasos de yogur, 1 cucharada pequeña de bicarbonato o levadura, 3/4 partes de un vaso de aceite o mantequilla, vainilla, 2 cucharadas grandes de coco rallado y 1 vaso de azúcar. Para el jarabe necesitaremos 1 vaso de azúcar, 1/2 vaso de agua y jugo de limón. Comenzaremos mezclando en un recipiente hondo la sémola, la harina y el bicarbonato. Tamizaremos la mezcla y añadiremos el vaso de azúcar. Incorporaremos el aceite o mantequilla previamente derretida y el yogur. Removeremos enérgicamente hasta obtener una pasta consistente. Colocaremos la masa en un molde para hornear y lo meteremos al horno precalentado a temperatura alta, cuidando de que no se queme la superficie antes de que se cocine bien. El interior, regulando la potencia del horno según sea necesario. Cuando la superficie se haya tostado, lo retiraremos del horno y lo dejaremos enfriar. En otro recipiente mezclaremos los ingredientes para el jarabe: agua, azúcar y jugo de limón. Cortaremos la basbousa en cuadros para presentarlo en platos individuales y regaremos con el jarabe recién preparado.
Por último, pasamos a la sección de souvenirs, donde hoy os voy a hablar sobre el alabastro egipcio. La Calcuta es el alabastro de los antiguos, ya que los primeros objetos que conocemos en alabastro proceden del cercano oriente. Este material fue muy buscado y utilizado para la elaboración de pequeñas vasijas de perfume o ungüento, llamados alabastra. En 1817, Giovanni Belsoni encontró en Egipto un sarcófago tallado en un solitario bloque de calcita en la tumba del faraón Seti, no lejos de Tebas. La piedra se extraía cerca de Tebas, en la ciudad que los griegos renombraron Psinaula o Alabastrón. El alabastro se empleaba por los egipcios para elaborar también casos canopos utilizados para depositar algunas vísceras del cuerpo del faraón a la hora de su momificación, y se utilizaba también en la elaboración de otros tipos de vasos sagrados o funerarios, como por ejemplo los encontrados por Howard Carter en la tumba de Tutankamón en 1922. Podréis encontrar en Egipto, como posible recuerdo, toda clase de bellísima artesanía elaborada con este hermoso material y realizado a mano. Podéis encontrar este material en 3 colores y la mejor zona para ello es la zona de Luxor en la orilla occidental. Solamente tenéis que comentárselo a nuestro guía y os llevará encantado a uno de los mejores talleres de alabastro.
Si queréis saber más sobre el alabastro, sobre las recetas egipcias, sobre cualquier monumento egipcio, o bien queréis hacer alguno de nuestros tours, no dudéis en entrar en nuestra página web www.viajescaledonian.com o enviarnos un correo electrónico a info@caledoniantours.com. Bueno, queridos oyentes, os esperamos en nuestro siguiente programa, donde os esperan fantásticas historias y descubriréis mucho más de este increíble país.
Muchas gracias por haber estado este rato con nosotros y que tengáis un buen día.